Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 26 de junio, con buena parte de los amantes del fútbol pendientes de lo que pase esta noche en Alemania, en la Eurocopa. Y se preguntarán ustedes por qué, si España ya está clasificada. Pues porque se termina la fase de grupos. Nosotros ya tenemos una plaza asegurada en los octavos de final. Es más, tenemos fecha, el domingo a las 9 va a jugar España los octavos de final, pero está esperando la selección el rival para esos octavos. Pintan bien las cosas con esta generación de futbolistas comandada por Luis de la Fuente, eso es verdad. Así que antes de que acabe este enfoque, antes de la medianoche, sabremos contra quién va a jugar la selección española el domingo a las 9. Partido que, evidentemente, les contaremos en directo aquí, en la sintonía de Onda Madrid. Pero más allá del deporte, de lo que se habla hoy en España es de lo político, del Consejo General del Poder Judicial y su inminente renovación después del acuerdo alcanzado en el día de ayer entre el Partido Socialista y el Partido Popular para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces. Y de ello ha versado esta mañana la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, de ese acuerdo y de otros acuerdos que podrían venir. Quién sabe, igual se ponen ahora de acuerdo en más asuntos el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se han pasado la pelota el uno al otro, Sánchez y Feijóo ofreciendo acuerdos y grandes pactos. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha sido recibido con aplausos por la bancada popular. El líder del PP ha dejado claro que el pacto no busca ayudar al presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha reivindicado el acuerdo.
Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Este acuerdo no es para ayudarle, no es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva. Creo que es motivo para felicitarse. Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española.
Feijóo ha reclamado tres nuevos acuerdos ante un Sánchez abierto a seguir pactando con el Partido Popular.
Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Segundo, quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional, que dejen de manosear al Tribunal Supremo. Y tercero, que comparezca para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos.
El jefe del Ejecutivo ha resaltado que se pueden alcanzar muchos acuerdos en los tres años que quedan de legislatura.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por cierto, Miguel Ángel García, celebra el acuerdo, felicita a Alberto Núñez Feijóo por él, aplaude también que se haya tenido en cuenta la línea roja que establecieron los populares de avanzar en la despolitización de la justicia y critica al Gobierno central por no haber cedido hace dos años.
Es un acuerdo que ojalá se hubiera podido suscribir hace casi dos años, cuando fue planteado por el presidente Núñez Feijóo, pero, lógicamente, pues ya hemos visto que la obsesión de Pedro Sánchez y del Gobierno socialista por tratar de acaparar y de controlar todos los poderes y todos los resortes del Estado, pues han impedido que este acuerdo llegara hace dos años y no ahora.
Pedro Sánchez, que por cierto, tras abandonar el Congreso de los Diputados, ha anunciado que cancela su agenda un par de días después de conocer que ha fallecido el padre de su esposa, el padre de Begoña Gómez. Entre la agenda estaba, por ejemplo, el Consejo Europeo, al que ya ha anunciado el presidente del Gobierno. La Secretaría de Estado de Comunicación ha anunciado que no va a asistir a ese Consejo Europeo de los próximos días el presidente Pedro Sánchez. Y aparte de esa lucha entre el Partido Socialista y el Partido Popular por abanderar el acuerdo, el resto de grupos asisten con perplejidad a un pacto que hasta hace bien poco parecía absolutamente inviable. Es por ello que los bloques se agrietan un poco más. Al Partido Socialista le cae bronca, bueno, bronca entre comillas, de Sumar, más bronca de verdad del resto de socios de investidura, de Podemos, de Esquerra Republicana, por ejemplo, y al Partido Popular, por su parte, lo que le toca escuchar son las quejas de Vox. Noelia Ontoria.
Aplausos para Alberto Núñez Feijóo al llegar al hemiciclo para subrayar que el PP ha salido ganando con el acuerdo. Miguel Tellado ponía palabras a la exhibición de fuerza que quería hoy mostrar el Partido Popular.
La verdad es que viendo las caras de los miembros del gobierno, cualquiera diría que se les ha muerto el gato. No se les ve muy contentos.
El gobierno no presume de acuerdo. Permiten que lo haga el PP porque entienden que debe explicarse ante su sector más duro, pero insisten en que la victoria es para el país. Félix Bolaños.
Nosotros estamos felices. Yo estoy feliz. Está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España.
Entre los socios parlamentarios, los prudentes como PNV y Bildu esperan acontecimientos, que se elija un presidente o presidenta progresista para el Consejo General del Poder Judicial y que se concrete la fórmula para la elección. Podemos no deja margen y sigue hablando de error. Incluso Jone Belarra pone en duda el apoyo de los morados a los presupuestos.
Es porque cuentan con los votos del socio mayoritario, que es el Partido Popular.
Pepa Millán, Vox, cuestiona la actitud del PP.
Porque en el peor momento para el Partido Socialista, el Partido Popular se ha convertido en el mejor salvavidas de Sánchez y de toda su familia imputada por corrupción.
PP y PSOE no ocultan que va a seguir habiendo acuerdos para renovar otros organismos públicos, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Competencia o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque no aclaran las fechas.
Y nos queremos fijar también ahora en la valoración que hacen de este acuerdo los actores principales, los profesionales de la justicia. ¿Qué dicen, Enrique López?
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, hacen una valoración positiva del acuerdo. Alejandro Mariscal de Gante.
Supone volver a la normalidad institucional y además, simultáneamente, como veníamos solicitando, el inicio de los trámites para la reforma del sistema de elección de los vocales al Consejo General del Poder Judicial.
Satisfacción también en la Asociación de Jueces para la Democracia, su portavoz Edmundo Rodríguez.
No solo se pretende la renovación, sino de forma acertada también la búsqueda de un consenso para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Nos parece además respetuoso que si no se haya pactado la presidencia, como ha sucedido en otras ocasiones, sino que se reserve a quien realmente corresponde, que es el nuevo consejo, esa designación.
Sin embargo, la Asociación Francisco de Vitoria habla de una oportunidad perdida.
Se pone fin de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces. Los partidos políticos preponderantes de nuestro país, en un nuevo obsceno intercambio de cromos, ha decidido quién forma parte del Consejo General del Poder Judicial, hurtando de una participación real al Parlamento español.
Escuchábamos a Sergio Oliva, que lamenta que no haya sido la carrera judicial la encargada de elegir a sus 12 vocales, como ocurre en Francia, Italia o en Portugal.
Otro asunto que va a necesitar un gran acuerdo es el que tiene que ver con el reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias de forma masiva, en patera. En lo que va de año, las islas han recibido a 2.578 de estos menores, o lo que es lo mismo, 15 cada día. La situación es de extraordinaria emergencia y tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias, de manera conjunta, quieren reformar la ley que regula este asunto para poder repartirse esa carga migratoria con el resto de autonomías. Hoy han terminado las reuniones entre ejecutivos y partidos políticos para tratar de perfilar ese acuerdo. ¿Han sacado algo en claro, Julio Martínez?
Pues no como tal en un documento, en un gran titular, pero escuchando al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sí que están cerca de conseguir un quórum suficiente, dice, para reformar la ley.
Esto es un viejo anhelo no satisfecho por las comunidades autónomas. Hoy le toca a Canarias, en el año 18 fue Andalucía, y es que haya una distribución entre el resto del territorio español, y la única fórmula que hemos encontrado que lo haría factible para que sea exitosa sería una modificación legislativa.
¿Cuándo? Bueno, pues en las próximas semanas, en la Conferencia Sectorial de Infancia, se celebrará como gesto precisamente en las Islas Canarias. Ese texto va a depender muy mucho de las exigencias de las autonomías, que en gran medida tienen que ver con la financiación. Quieren saber las regiones cuánto dinero les van a dar por acoger a los menas en sus territorios. Y dicen el ministro, también el presidente canario, Fernando Clavijo, que eso no va a ser un problema porque se va a poner el dinero que haga falta. Entonces, ¿por qué no hay fumata blanca?
No hay fumata blanca porque todavía no tenemos el texto definitivo. El Partido Popular, por ejemplo, matizaba ahora bien el ministro el tema de la financiación. Pero lo que sí podemos decir es que el único grupo que ha dicho no es Vox.
Se opone Vox y en el PP dejan libertad que sean las comunidades autónomas, los presidentes, los que en función de sus intereses decidan. En algunas de ellas gobiernan junto a Vox y avisa a su portavoz, Pepa Millán. Cuidado, Pepe, no se te ocurra votar a favor.
En caso de que lo acepten y sabiendo que eso es una cuestión crítica para nosotros, a partir de ahí serán nuestros vicepresidentes los que se pronuncien, pero en cualquier caso, igual que se ha hecho en Aragón, pues se convocará esa mesa del seguimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular.
Y luego está lo de Junts, lo de Puigdemont, con una propuesta muy particular, pero problemática, dado que hacen falta sus votos. Dicen, estamos de acuerdo en que esos menores se repartan por España, perfecto, pero eso sí, aquí a Cataluña que no venga ninguno.
En nuestra región hoy teníamos reunión del Consejo de Gobierno, que más allá de los acuerdos y anuncios habituales se ha enfocado en su complicada relación con el Gobierno Nacional, por varios motivos, por lo de la financiación autonómica, por ejemplo, y por el trato de favor a Cataluña, por la actitud del delegado del Gobierno o por el acoso e intento de derribo que están haciendo contra las leyes que saca la Comunidad de Madrid, como es el caso de las leyes trans y LGTBI. Begoña Alarcón.
En Sol acusa a la Moncloa de mentir porque no ha llevado al Constitucional las dos leyes LGTBI de Madrid ni las terapias de conversión, sino dos aspectos concretos, especialmente el del asesoramiento a menores. Miguel Ángel García, portavoz.
Suscita mucha sorpresa porque no sé quién puede estar en contra de que los menores puedan recibir asesoramiento experto, que puedan recibir asesoramiento técnico y no doctrina y no ideología, cuando tienen que someterse a un proceso tan complejo y tan traumático como es este.
Enfrentamiento con Moncloa personalizado en el delegado del Gobierno aquí en la Comunidad de Madrid. No se plantea dejar de invitar a los actos institucionales, como se ha dejado caer Almeida. Con una relación prácticamente epistolar, el Ejecutivo Regional pide al delegado que aparte la política y se dedique a los madrileños.
Por desgracia, en la Comunidad de Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un activista, o tenemos un delegado que está más preocupado de lo que le pueda decir o lo que le pueda mandar Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que de atender las necesidades que tienen los madrileños.
Sobre financiación autonómica, Madrid insiste en que hay que modificar el sistema, pero siempre en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y nunca negociando bilateralmente a cambio de votos.
Hay más asuntos en este día, en este miércoles 26 de junio, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Un suceso de esta misma tarde, buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el pantano de San Juan, Marcos Yebra.
Agentes de la Guardia Civil y bomberos de la Comunidad de Madrid buscan desde primera hora de esta tarde a un chico de 18 años desaparecido mientras se bañaba junto a sus amigos en el pantano de San Juan en el municipio de San Martín de Valdeiglesias. Los hechos han ocurrido en la playa del Muro, donde cuatro jóvenes pasaban el día hasta que uno de ellos se metió al agua pero no salió. Sus amigos avisaron a emergencias en torno a las 3 de la tarde. La zona permanece acordonada y desde entonces buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y dos unidades de bomberos con el uso de lanchas buscan al adolescente en la zona del pantano donde se le vio por última vez.
Confrontación en el PSOE madrileño o duelo de portavoz socialista a la Asamblea de Madrid con el alcalde de Fuenlabrada, perteneciente a las mismas siglas. Javier Ayala echa de menos dos cosas de Juan Lobato: principios de izquierda claros y contundentes y, en lo que le toca, apoyo en su cruzada contra el gobierno regional a propósito del nuevo centro para menores extranjeros en esta localidad del sur de Madrid.
Yo creo que la gente de izquierdas dejó de votarnos y ver a Más Madrid como alternativa porque no hemos lanzado un mensaje claramente de izquierda. Yo creo que ha habido quien le ha interesado hablar más de la amnistía y más de Cataluña que hablar de los centros de menas de Fuenlabrada. Hablo dentro de mi partido. Y hombre, yo sí que espero que alguien de mi partido diga algo en nivel de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la investigación de la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales por presunta revelación de secretos en el marco del fraude fiscal del que se le acusa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En la capital, para muchos, la cultura siempre fue un refugio metafórico a los quehaceres, a las preocupaciones del día a día. Ahora también lo es de manera literal, aunque solo sea por refrescarse. Más de uno abrazará la cultura este verano, Mar García.
Para escapar del calor de 3 a 5 de la tarde durante julio y agosto, lo mejor, dice la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
En verano va a hacer calor siempre y lo que hay que buscar es el mejor lugar para escapar de ese calor. Y creo que es el momento de, como el calor ya lo tenemos, pues que empiece el espectáculo.
Un Madrid a la fresca en una biblioteca con monólogos.
En verano Madrid es una hoguera. Soy un fresco que se refugia en la cultura por un tema de temperatura.
Cine en hora de siesta más barato, museos con flamenco, con Daniel Casares, con El Gillo.
Todo el que asista estará disfrutando de las obras un poquito más, yo creo, ¿no? De eso nos encargaremos ya nosotros.
Pero vamos, que algo bueno va a salir porque estamos rodeados de arte allí mismo, ¿no?
Arti 46 Espectáculos, Aurelio Solana, patrocinador.
Serán pinceladas de 10-15 minutos que estarán perfectamente programadas para que la gente pueda visitar eso a esas horas determinadas, ¿no?
Como escenario, el Prado, el Reina Sofía, la Galería de las Colecciones Reales o el Círculo de Bellas Artes convertido en salón de baile. Refúgiate en la cultura, es el consejo.
Contra el calor y el sol, cultura, toldos también, esa fue la promesa del ayuntamiento, instalarlos en la Puerta del Sol para proteger al viandante del inclemente astrorrey, pero la medida se retrasa, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida no los da por perdidos de cara a este verano, hay capacidad de hacerlo, ha dicho. Dos más de Madrid, por un lado, hablando de sucesos, Javier Mardomingo, controlado por bomberos de la Comunidad de Madrid, el incendio de Torres de la Alameda, un incendio en su mayoría de pasto y matorral, que se ha declarado en torno a las 3 y 10 de la tarde en Torres de la Alameda, ha sido a estas horas, como decimos, dado ya por controlado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Y presentada la programación de las Fiestas del Orgullo, que tendrá lugar del 28 de junio al 7 de julio. Paloma Nolasco.
Educación, derechos y paz, orgullo, que transforma el lema de este año para destacar la necesidad de formar en valores y ponerle freno a la discriminación. Ronnie de la Cruz, presidente del colectivo COGAM.
Sigue habiendo muchas situaciones de agresiones, de violencia en los institutos, en los espacios formativos. Este orgullo es importante hacer ese hincapié y además hablar de delitos de odio.
Celebrar y reivindicar este año con polémica por el cartel del ayuntamiento. Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.
El alcalde nunca viene a este evento y volvemos a repetir, la ciudad de Madrid necesita de los colores del arco iris. Necesita que se visibilice nuestra realidad y este cartel no la visibiliza.
Resta importancia al delegado de Políticas Sociales a la ausencia del alcalde. Dice José Fernández que el ayuntamiento es el patrocinador institucional con 500.000 euros y destaca lo que significa el orgullo.
Significa una fiesta y significa también reivindicación. Y yo quiero poner en primer lugar en valor que sobre todo hay todavía muchos países donde ser LGTBI supone la cárcel o la muerte. Y por eso días como estos hay que celebrarlos en el calendario porque es la lucha por la igualdad.
Pistoletazo de salida el viernes, pregón el 3 de julio y manifestación el 6 desde la glorieta de Carlos V a Colón.
Un tirón de orejas que también es noticia positiva. Javier, para terminar, la Sociedad Española de Oncología Médica ha señalado que, aunque la incidencia del cáncer sigue en aumento, entre otras cosas por el envejecimiento de la población y por los hábitos de vida poco saludables que llevamos a veces, la mortalidad crece a un ritmo mucho menor gracias a la mejora de las tasas de supervivencia y de curación.
Hablaremos de todo esto y de otros asuntos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Libertad Martínez, con Manuel Marín y con Javier Gallego. Antes a las 9, la economía bien enfocada con José Antonio Navas, Susana Burgos y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues comenzaremos hablando de los fondos de la Comunidad de Madrid, que va a invertir 3 millones de euros para subvencionar el emprendimiento en la región. Va a conceder ayudas de hasta 11.500 euros a mujeres víctimas de violencia para facilitar su integración. Sería el equivalente a 6 meses de subsidio de desempleo y el objetivo pues es que las mujeres en esta situación puedan encontrar un empleo, como nos cuenta el portavoz Miguel Ángel García.
Para este ejercicio la cuantía de estas ayudas ascenderá a 2.880 euros, una cifra que se puede incrementar hasta los 11.000 500 euros si se dan determinadas circunstancias, como por ejemplo que la víctima tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, que tenga a cargo algún familiar, que tenga hijos a su cargo.
Seguimos hablando también de la reducción de la jornada laboral. Los empresarios dicen que podría suponer un coste extra de 40.000 millones de euros. El presidente de la COE, Garamendi, ha dicho que han hecho muchas propuestas y que no se les ha aceptado ninguna.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas. No se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo, un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del gobierno o del ministerio, porque vamos a definirlo claro, ¿no?, que la postura del ministerio es muy nítida. Entonces, si es muy nítida y hay un ultimátum, y me vais a perdonar, pero estoy en mi tierra, soy vasco, yo eso no lo entiendo.
Y los líderes sindicales de UGT y Comisiones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, abogan por seguir negociando con la patronal, aunque no son optimistas.
La patronal yo creo que está esperando que caiga el maná, es decir, que no haya legislatura los próximos 3 años. Nosotros queremos que esté la patronal, porque somos plenamente conscientes que el Congreso de los Diputados hoy es complejo, es difícil, pero en todo caso la patronal también tiene que saber que puede ir sin acuerdo y que puede ser que se apruebe.
Ojalá lo podamos hacer con un acuerdo también con COE, porque esto asentaría mucho la reforma, porque esto haría más sencillo el traslado a los convenios colectivos, pero no se puede otorgar a COE ni a nadie derecho de veto en las negociaciones.
Un recordatorio: ya acaba el plazo para los contribuyentes a quienes salga a ingresar y domicilien el pago, y el próximo lunes va a finalizar para todos. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,8, situándose en los 11.100 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues esto. Esto ya no será necesario. Julian Assange ha llegado a Australia, su país, convertido en un hombre libre. Podían haberle caído más de 170 años por acumulación de 18 cargos. Lo que ha hecho ha sido aceptar 5 y aceptar el cargo de espionaje a Estados Unidos, porque ya había pasado 5 años en la cárcel. 1901 noches en prisión en Londres. Hoy no ha abierto la boca. ¿Por qué? Esta es Stella, su mujer. Necesita recuperarse. Wikileaks publicó información secreta y además eso, impublicable, sobre actividades del ejército de Estados Unidos, atrocidades cometidas en Guantánamo, etcétera. En 2016, en plena campaña entre Donald Trump y Hillary Clinton, publicó cientos de correos secretos que influyeron en ella, que obligaron a mirar hacia otro lado al mismísimo Trump.
I know nothing about Wikileaks. It's not my thing.
No sé nada sobre Wikileaks, dice Javier. No es asunto mío.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo revuelto. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy una tarde un poco menos revuelta que la de ayer, ¿eh? En estos momentos tenemos mucha variabilidad. Está cayendo algo de precipitación, además intensa hacia el suroeste de la comunidad, y en las próximas horas todavía puede descargar con fuerza. Tenemos aviso activado, recordamos, hasta medianoche en toda la comunidad, nivel amarillo, por esa posibilidad de chaparrones. Pero ya decimos que sobre todo va a ser más probable que se produzcan en la parte del oeste, oeste, suroeste de la comunidad, y también durante esta madrugada. Mañana jornada de jueves, más tranquila, no hay previsión de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que vamos a tener es ambiente variable, cielos más cubiertos hacia el oeste, en el entorno de la sierra, allí sí que habrá probabilidad de precipitaciones, incluso algún chaparrón más intenso, pero en el resto de la comunidad mañana esperamos un día simplemente con intervalos nubosos. Y con temperaturas que hoy se ha notado el descenso, hemos rondado los 30 grados, mañana recuperamos algún grado más, hará más calor, estaremos rondando los 34 en la capital, y nos vamos preparando para el viernes, que se prevé que sea la jornada más movida, porque la Dana ese día sí que nos va a influir de directo.
Vamos a comprobar cómo se circula en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, ya de salida por la 2, Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos, y en la 6 en el entorno del plantío. Mucha precaución en las rondas de circunvalación M40 Villaverde y Coslada, en ambas direcciones, túnel del Pardo y Valdemarín, hacia la carretera A6 y en la M50 Boadilla del Monte y Majadahonda, todo ello sentido norte, todo ello dirección a 6.
¿Qué preguntamos a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con la DGT, y es que ha anunciado la modificación del Reglamento General de Circulación. Entre las medidas más destacadas, se permite la circulación por el arcén de motocicletas en caso de atasco, y su casco deberá estar obligatoriamente homologado. Para los conductores de monopatín, el casco también será obligatorio y deberán tener como mínimo 16 años para poder circular por vías urbanas. Hemos preguntado qué les parecen estas medidas. Recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque UM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Para una persona que en lo político se sitúe en una zona templada, esa que va del centro derecha al centro izquierda, el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Poder Judicial es, o debería ser, una buena noticia que se produce en un país que está sediento de pacto y de entendimiento entre las dos fuerzas políticas, entre los dos partidos que representan a más del 70% de la población. Para ese español que se encuentra en ese espectro político, debe resultarle elocuente el hecho que se refleja en las fuerzas políticas que lo rechazan o lo califican de pasteleo bipartidista. No le gusta la extrema derecha, no le gusta la extrema izquierda y no le gusta a los nacionalistas y menos todavía a los independentistas. Bien,
He aquí, piensa uno, una razón que evita reflexiones sobre lo útil que resulta que el partido que gobierna y el que aspira a hacerlo hablen y se entiendan en algo tan serio como es la reforma de los órganos de la justicia en este país. Pero el acuerdo en sí mismo no sirve. Tampoco sirven los papeles firmados y será la carga factual, los hechos, la que determine que no han engañado a Feijóo. La experiencia dice que Sánchez es voluble y que con frialdad ha asumido mentiras del libro que ha dicho que eran cambios de opinión. Cuando se vea presionado por las fuerzas que lo mantienen, ¿qué hará? Esa es, como se decía antes, la pregunta del millón. Por lo demás, el pacto no mejora la situación de Sánchez en su dependencia con los independentistas catalanes y tampoco con sus crecientes problemas familiares. El pacto tampoco mejora la situación del desviado Tribunal Constitucional, metido de lleno a rectificar al Supremo en el caso de los ERE. Resulta demasiado optimista e ingenuo Esteban González Pons, un político ya veterano, cuando asegura que tras 2 años de negociaciones con el ministro Félix Bolaños, pueden estar incluso en el principio de una buena amistad. En fin, eso solo pasa en las películas y González Pons lo sabe. Y aunque Sánchez es un buen actor, antes es un político que ha hecho de la supervivencia su propia ideología. Uno no quiere que los políticos sean amigos. ¿Para qué? Me pregunto. Con que el que gobierna lo haga para todos y el que aspira a hacerlo haga lo que tiene que hacer, es decir, una buena oposición, vamos bien. Al menos de momento.
Y antes del deporte, la cultura.
El Centro Dramático Nacional ha presentado este miércoles la nueva temporada 24-25 que contará con 29 producciones, 14 de ellas estrenos absolutos, piezas que abordan temas como el feminismo, la memoria democrática o la soledad, de mano de directores como Claudio Torcacci o Chela de Ferrari. Entre los títulos más destacados, una adaptación de Orlando, de Virginia Woolf, y de La gaviota, de Chekhov.
Vine aquí a cumplir una promesa. Di mi palabra a este hombre de que si él les hacía frente, yo estaría a su lado. Con todas las consecuencias. Dugan ha muerto.
Comienza la novena edición del Cine de Cibeles. El cartel de este año es un homenaje al 70 aniversario de La ley del silencio, drama protagonizado por Marlon Brando y ganador de 8 premios Oscars. Esta historia sobre la redención y los bajos fondos será la primera proyección del cine clásico de verano y se podrá ver el domingo 30 de junio. El homenaje a los protagonistas de La ley de silencio estará arropado por otros éxitos de la temporada como El especialista o Civil War, cine independiente y de autor como Vidas pasadas o Anatomía de la caída, y el festival durará hasta el 12 de septiembre y las entradas estarán disponibles en cinesdecibeles.com.
No sé si me recuerdas. Nos conocimos al tiempo.
Y seguimos con los festivales. Río de Babel, el festival que tiende puentes entre la música latinoamericana y la española, está cada vez más cerca. Los horarios publicados recientemente se pueden consultar en la web. El espectáculo se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en la Caja Mágica y contará con artistas como Amaral, Juanes o La Oreja de Van Gogh.
Las piquetas del hogario acaban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja.
Y esta noche continúa la 8ª edición del Universal Music Festival, celebrado en el Hotel Teatro Albéniz, busca ser un encuentro con la grandeza de la música. A las 9, el universo sonoro y poético de Federico García Lorca cobrará una nueva vida en la voz de una de las intérpretes más importantes del panorama musical español, Pasión Vega. Fusionará en este espectáculo canciones y versos que mantienen viva la memoria del gran poeta andaluz.
Mi alegría y mi persona, soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.